Bueno, pues venimos de una semana crítica en temas de ciberseguridad. Empezó con la noticia de un robo masivo de información a clientes de Energía 21, la comercializadora de Endesa. Quizá hay alguno de esos clientes por aquí. Ha continuado con el desmantelamiento, nos lo contaba Jesús Tobarra, de una cafetería en Barcelona que era una tapadera de una mega instalación clandestina para mandar miles de SMS a usuarios para intentar estafarles. María Perador, la mejor divulgadora para mí en temas de ciberseguridad, no me canso de decirlo. Bienvenida a lo que viene y un aplauso también para María.
Gracias.
Oye, yo tengo algunas preguntas muy prácticas para lanzarle a María Perador para que nos ayude a identificar esas estafas, pero antes, Javier, tú querías plantearle algo relacionado con la seguridad de los centros sanitarios, que es lo vuestro.
Sí, María, tengo que aprovechar de que estás aquí con nosotros. Tenemos muchísima, muchísima información confidencial en los hospitales sobre todo el mundo. ¿Tú piensas que mi hospital, su hospital, todos los hospitales de este país están preparados porque están atacando grandes empresas que se gastan millones y millones de euros en defender esa ciberseguridad? ¿Tú crees que los hospitales españoles, clínicas privadas, hospitales privados están preparados para protegerse ante esos ataques?
Pues mira, para responder a tu pregunta he buscado datos para que te los lleves. Y el sector sanitario es el más ciberatacado, recibiendo un total de 2.465 ciberataques a la semana.
¿Cuántos?
¿A la semana?
2.465 ciberataques a la semana.
Qué aburrido.
Qué barbaridad, o sea, es una burrada. Claro, ¿y cómo debería, por dónde debería empezar un hospital a protegerse a nivel ciberseguridad?
Pues debería empezar primero por formar a los empleados, es decir, por formar a todo el equipo, porque ahora no solamente estamos viendo problemas de ciberseguridad, sino que estamos viendo problemas de lo que se llama el Shadow AI, que no sé si lo conocéis, que es un concepto de que los mismos trabajadores de empresas o de hospitales están filtrándole datos a la IA de pacientes, sin que nadie lo sepa. Entonces, esto también es un componente de falta de formación de qué le podemos o no contar a la IA, por ejemplo, pasarle historiales médicos, etcétera. Yo empezaría por la parte de abajo, que es la formación, y luego toda la parte de infraestructura tecnológica que es necesaria. Porque el 68% de los ciberataques que reciben y que son exitosos es por una mala infraestructura.
Bueno, pues me imagino que muchos de aquí habréis tomado nota. Mucho ojo con las consultas que se hacen a la inteligencia artificial. Bueno, María, lo decía yo, ¿no? Una de las grandes noticias, miles de datos robados a Energía 21, miles de datos robados a Endesa, clientes de Endesa. Claro, si tú eres uno de esos clientes y dices, ostras, a ver qué van a hacer con esos datos, ¿cómo me protejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues ahora viene un escenario interesante y es que vamos a empezar a recibir muchísimos ataques de intentos de robo de datos y de información haciéndose pasar por Endesa porque habrán vendido los datos a la Dark Web y ahora tendrán pues los datos de todos los clientes. Así que yo animo a todo el mundo a que a partir de ahora apliquen la cero confianza y que todo lo que les llegue, ya sea por SMS o correo, por favor lo verifiquen porque estamos ante un posible, ¿no?, una posible campaña de phishing muy grande.
Pero en principio que tampoco se asusten de, oye, vale, sí, me han robado los datos, pero que tampoco tiene por qué pasar nada. Puede pasar, pero hombre, yo qué sé, o sea que a ver si la gente, yo soy cliente de Endesa, me estoy imaginando gente ya asustadísima, ¿no? O sea, un poco también de paciencia.
Sí, bueno, a ver, lo que puede pasar
porque
es lo que
han dicho que se han robado han sido DNIs, nombres, bueno, con esa información ya se puede hacer mucho daño hoy en día.
Sí, bueno, se puede pues intentar engañar a las personas para pues que caigan luego en estafas, pierdan dinero, etcétera.
Oye, la otra gran noticia, lo decíamos, ese bar, esa cafetería de Barcelona que se ha descubierto que era una gran granja de bots, era una tapadera. Y yo que pensaba que esto se daba en China, en Ucrania, en este tipo de países, y no, aquí, en nuestro país.
Sí, y bueno, y pasan muchas más cosas que no salen en prensa.
Es habitual.
Sí, o sea, aquí tenemos también muchísima red criminal que opera desde España y desde cualquier país europeo, porque ahora hay una facilidad para hacerlo increíble.
Yo hice hace unos meses una prueba con un buen amigo, con Víctor Alonso de The Real Smart Home. Colocamos como en la Deep Web, ¿no?, el acceso al router de mi casa para ver en tiempo real cuántos ataques recibía. Estamos hablando de diariamente miles de ataques y además en ese mapa veías desde dónde te llegaban. Era sorprendente ver que en Rumanía, en Ucrania, en todos estos países había granjas que a lo mejor te lanzaban 80.000 ataques en prácticamente 2 horas. Están intentando constantemente entrar en el router para ver si encuentran esa brecha de seguridad. Y ante eso, por ejemplo, y vamos ya a cosas muy prácticas, ¿cómo debemos proteger el router de nuestra casa?
Pues mira, para empezar, por favor, que todo el mundo cambie la contraseña que le viene predeterminada, porque en Internet hay manuales de contraseñas de las que vienen de fábrica de todos los electrodomésticos que tenemos en casa. Entonces, incluso hay una página web que se llama Abracadabra, creo, que es que te abre pues porque están ahí todas las contraseñas por defecto. Entonces, si nos instalan el router, le pedimos al técnico que nos cambie, por favor, la contraseña y que no nos ponga el admin o la que viene detrás pegada.
Claro. Bueno, vamos a otras señales que identifican, por ejemplo, que un SMS es un intento de estafa. María, un SMS.
Urgencia, miedo y un link. Un link donde nos dicen tienes que clicar aquí para, porque si no te va a pasar algo malo.
Un correo electrónico que es un intento de estafa.
Lo mismo. Urgencia, miedo, enlace al que hacer clic y, en este caso, suplantación de identidad con un logo, por ejemplo.
Vamos a dar un saltito. Hoy en día, con la inteligencia artificial, una llamada que a lo mejor está clonando la voz de mi madre, por ejemplo, que me llama a estas horas habitualmente, y que me dice que necesita algo. ¿Y yo cómo sé que no es mi madre?
Pues una palabra de seguridad. Es decir, vamos a establecer palabras de seguridad con nuestros familiares y amigos o una frase de algo que sepamos entre nosotros y que nadie más sepa.
Pues estoy escuchando entre la audiencia mucho resoplido, alguna sonrisa. Bueno, María, y lo último, muy práctico. Aquí la gente os vais a ir con cositas apuntadas. Un mensaje por WhatsApp o por redes sociales que también podemos decir, uy, ¿cómo lo identificamos?
Pues aquí podemos hacer muchas cosas. Yo lo que haría sería verificar la identidad de la persona que me está hablando y si no, buscar la verificación por otro canal. Si nos están escribiendo haciéndose pasar por tu madre, llama a tu madre para ver si ella te está escribiendo.
Muy bien. Oye, me quedan dos preguntas. La última va a ser sobre tu aplicación, ya lo digo. María ha creado una aplicación que se llama BeBulk, que os la podéis descargar. Yo la tengo en mi móvil, básicamente, ahora tú ampliarás, pero si te llega un SMS con un link, tú le colocas esa aplicación que ha desarrollado María. El link hace un rastreo en internet, o ahora nos lo explicas bien, y te dice si puede ser una estafa o no, o una potencial estafa. Pero antes, ¿puedes explicarnos de una manera sencilla y divulgativa cómo son las infraestructuras que están montando hoy compañías, instituciones más críticas para defenderse de ciberataques complejos?
Pues mira, yo lo voy a, para que lo visualicéis, en tres círculos. Tendríamos el círculo del medio, que sería el comportamiento individual, y es que cada empleado tenga el doble factor de autenticación puesto, contraseñas que no sean iguales, protocolos y conocimientos de qué hacer si hay una filtración. Luego, en una capa superior, tendríamos los SIEM y los SOCs, que son ese personal vigilando 24/7 que todo está funcionando correctamente, y el SIEM, que es el radar y que detecta todas las vulnerabilidades y que detecta todas las amenazas que hay alrededor. Y por último, para mí me parece súper importante que haya una dirección de todo esto, es decir, que haya alguien especializado en ciberseguridad en los centros para que coordine los equipos y pueda formar debidamente a todas las personas.
Bueno, y ahora sí que vamos ya con BeBulk. Explícanos qué hay por debajo de esa aplicación, que yo lo he explicado más o menos sencillo, yo creo que es eso, ¿no? Te llega un correo electrónico con una URL, tú puedes colocarle a la aplicación tuya, a BeBulk, esa URL y te dice, oye, ¿puede ser una potencial estafa o no? ¿Qué has trabajado tú?
Pues mira, en BeBulk que estamos trabajando precisamente el poder saber que el usuario pueda saber si algo que le llega es real o no. Y ahora lo que estamos haciendo es con el analizador de enlaces, cualquier SMS que os llegue, correo o página web en la que entréis a querer comprar, lo podéis pasar por BeBulk y nosotros tenemos un algoritmo de fraude. Pero queremos ir un paso más allá y queremos crear ese verificador de la verdad, ¿no? Para que cada vez que nos encontremos con algo que no sepamos si es real o no en Internet, BeBulk nos diga si lo es o no.
Bueno, Javi, Miguel, ¿qué os parece?
Muy interesante. Me siento muy tranquilo ahora mismo, pero voy a cambiar la clave del router.
Y voy a hablar con mi madre a decirle una palabra clave.
Tú eres de los que tiene el 1, 2, 3, 4 y 5, que como no. Me ha dicho María alguna vez, es la más usada.
No, la contraseña más usada es...
¿Cuál?
Contraseña.
Sí,
¿en serio?
Se complica. Bueno, pues nada, habéis tomado nota. La ciberseguridad hoy en día, más importante que nunca. María Perador, seguidla. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias, María.